Y arranco con una provocándote un poco. ¿Le decimos agrotóxicos? ¿Le decimos agroquímicos? ¿Qué conclusión? Quizás no era parte del estudio en sí mismo, pero con la cosa semántica, ¿y qué podemos decir?
Es interesante, yo valoro acá todas digamos, las denominaciones, inclusive la Organización Mundial de la Salud habla de plaguicidas y sabemos que esa es simplemente una función dentro de todas las variantes que hay de estos productos. En lo personal, yo preferí usar el concepto de agroquímicos como algo general. Bueno, un producto químico destinado a tal uso. Y con los estudiantes que participaban en el proyecto se les aclaró que la idea era usar este concepto más general y genérico, y a partir de la investigación y de lo que nos pudieran decir estas personas entrevistadas, sacar la conclusión de si son tóxicos o no. Sabemos que el concepto agrotóxico fue propuesto desde el movimiento ambientalista brasilero hace por lo menos un par de décadas. Coincidimos, sí, si no, no estaríamos haciendo este trabajo, pero a los fines académicos preferíamos usar un concepto general.
Bueno, claro, es mala prensa decir agrotóxicos para quienes
También.
los usan o para quienes los venden. Entonces tiene que ver con eso un poco la reticencia al uso. Pero también todo el mundo reconoce, bueno, claro, mata a un ser vivo, claramente es un tóxico, ¿no? O sea, un insecto o lo
Son
que sea.
biocidas, así que
Claro,
son
claro.
tóxicos.
Con el tema de los roles, claro, lo hablábamos recién fuera del aire y decíamos interesante abordarlo, también sabiendo que en esto, ¿no? Siempre en este tipo de temas, nada, hay intereses que van y que vienen y de uno y otro lado. Vos nos decías, bueno, algunas de las entrevistas que me tocó atravesar me interpelaron en ese sentido, porque hay gente que dice, bueno, no, es la forma de producir alimentos y hay que usarlo. Hay un rol, y por ahí preguntarte qué pudieron ir recabando, que es el de la casa de agroquímicos, que es quien vende el producto. Bueno, claramente es su negocio, es su fuente de ingreso y hay un interés particular en eso. ¿Qué pudieron recabar entre los productores sobre esa figura, digamos?
Una de las tantas preguntas que les hacíamos era, bueno, ¿dónde compraban estos insumos? ¿Quiénes se los vendían? ¿Si tenían asesoramiento o no? Y casi todos respondieron que lo compraban en un determinado lugar, que era el que tenían más cerca, tal vez, y que siempre hay un ingeniero agrónomo que es el que los asesora en cuanto a la receta, ¿no? ¿Cuándo aplicar un producto? ¿Dónde? ¿En qué cantidades? Etcétera. Pero así como tienen el asesoramiento, uno también les consultaba si respetaban las cantidades que se indicaban de los productos, y muchos decían, a veces echamos más, porque
Por las dudas.
por las dudas o porque no está haciendo efecto, porque las plagas vienen cada vez más resistentes, o con qué frecuencia realiza la aplicación y hago lo que dice el ingeniero agrónomo, y a veces aplico más veces, o para ahorrarme tiempo mezclo varios productos y hago una sola aplicación y hacen unos cócteles terribles. Entonces, está el
Tremendo,
asesoramiento,
así suena, así
está
como
el
suena.
asesoramiento, y por otro lado, esta realidad y la verdad de lo que pasa después en esa actividad.
Y lo que pasa también es que, a ver, los productores y las productoras que por esta zona hay, que uno conoce y charla más con ellos, también lo que te ofrece el local, el comercio, es todo el paquete completo, digamos, la semilla, el
Exacto.
agroquímico, la mochilita o el cosito, todo en un combo que le termina conveniendo al productor en gastos económicos. Y a veces no tanto, porque también es un montón de guita, digamos, lo charlamos fuera del aire. Bueno, toda la publicidad que hay detrás de todo eso también.
Sí, inclusive, bueno, hicimos también una entrevista en uno de estos comercios, una entrevista muy breve porque no había mucha cabida realmente a charlar. Uno de alguna forma va, ¿no?, a preguntarles cosas que no quieren
Incomoda,
responder o que
claro,
incomodan.
sí.
Y la respuesta así que salió inmediatamente fue: nosotros vendemos solo productos de banda verde. Y cuando uno pregunta a los productores, salen nombres de principios activos de productos que no son banda verde, que son banda amarilla y hasta banda roja. Entonces, si el productor me dice compro en este lugar y en este lugar me dice lo opuesto, evidentemente hay alguna contradicción o algo que no está muy claro.
Yo meto una variable más en lo que decía la Dani, que es el mercado también condiciona que el productor tenga que tener tal producto. Digo,
Sí.
lo hablamos, decir, bueno, el tomate tiene que ser perfecto, todo del mismo tamaño, de tal color, y eso es lo que el mercado me pide. Si yo tengo otra cosa, no lo voy a poder vender. Y ahí me
Y te
parece que
tiene que
hay,
durar. O sea, te tiene que durar, bastante.
No importa si es rico o no, no, si es nutritivo o no.
Si no tiene gusto a nada.
En el súper, qué bonito ahí en la góndola y dure. Pero ahí hay una... Yo creo que ahí hay, repartiendo culpa, decir, un poco de políticas públicas y otro poco de los consumidores que también asumimos esa... Y ya en el próximo bloque vamos a hablar de cómo nos afecta, pero que aceptamos eso, que bueno, queremos el tomate perfecto, sin una picadura, sin no sé qué, y me parece que tiene que ver con eso. Hay un proyecto en la provincia que es interesante, y que en su momento hicimos varias entrevistas, que es el de la receta agronómica. Que esto que vos decías, Caro, el agrónomo, como cuando va al médico que necesita el antibiótico en la farmacia, tenés que ir con el firmado, si no, no te lo dan, teoría. Bueno, esto no está a nivel de proyecto en la provincia. Es decir, bueno, que un agrónomo te firme el producto que lo vas a poder usar en esta dosis, en esta característica. Eso no se cumple. Y el agrónomo que te asesora, cuando es un agrónomo, a veces un empleado de la o el dueño del local, es como que atiende de un lado el mostrador, digamos. Que si, bueno, te ofrezco esto, que es lo que yo te quiero vender. Pero bueno, eso es un poco como se está haciendo ahora, ¿no?
Sí, y es interesante esto que decís de asumir las responsabilidades de cada uno en este negocio, ¿no? Es lo que vos decís, mucha gente también me decía, no, necesito producir productos que, o sea, que estén impecables, porque si no, no los vendo. Y si no le pongo tal producto, no me sale así y no lo vendo y salgo perdiendo. El tema es, y el consumidor que va y demanda eso.
Sin entrar en detalle, hacen una mención de los productos. Vos recién hablabas de banda verde, banda amarilla, banda roja. Bueno, hay una banda en el medio que es la azul, que está como medio perdida también ahí.
Sí, han nombrado productos de todo tipo. Los más representativos que yo rescaté, que tienen que ver con ser banda amarilla y banda roja. O sea, los que van desde muy peligrosos a extremadamente peligrosos para la salud ambiental o humana, ¿no? Hay tres que mencionaron que son de banda roja y muchísimos más de banda amarilla. Y entre medio de ellos aparece uno de muy controvertido en la actualidad, que está considerado banda verde, pero sabemos que hay investigaciones que ya dicen que no, hace mucho tiempo. Pero bueno, está la pelea, ¿no?, los vendedores de esto y realmente lo que puede significar.
Estamos hablando del glifosato, más conocido por su marca comercial como Roundup. Sí. Ahora hay otras marcas, en su momento fue la Monsanto la empresa que lo lanzó y le puso esa marca. Bueno, glifosato ya se conoce también.
Uno de los más mencionados, bueno, fue el clorpirifos, que eso es un problema a nivel nacional y acá en Mendoza también se está usando. Bueno, glifosato, nombro alguno más, y imidacloprid. Son productos realmente bastante mencionados y son de elevado riesgo en el contacto con el ser humano. Y los tres de banda roja que mencionaron, que hay todo un tema ahí, son la abamectina, aldicarb y carbofurano. Fueron unos poquitos productores, pero también me dijeron, no, estos productos están prohibidos, no puede ser. Acá se toma la palabra del productor, confío en lo que me dicen. Y la respuesta a esto, porque uno también se pone a investigar más después de que recibe comentarios, ¿no?, del público, que es muy... muy interesante esto, es que algunos de estos productos fueron prohibidos hace poco más de 20 años por los distintos convenios que hay a nivel internacional. Algunos de estos están prohibidos en más de 40 países, acá se siguen comercializando, y un dato que obtuve fue que recién en el 2018 desde la SENASA se prohibió el uso y fraccionamiento de alguno de estos productos, pero siempre hay una letra chica, ¿no?, un artículo que dice está permitido en tal caso. Y ahí es donde nos podemos saber qué controles se hacen. Y el tiempo que pasa entre la prohibición en el uso y fraccionamiento de ese producto es de un año también para agotar los stock y justo coincidió con el inicio de la pandemia, como digo yo, y bueno, esto hace que todos los controles se flexibilicen o queden en el aire y evidentemente que sigue habiendo circulación de estos.
Como puntapié para el próximo bloque, ya el último... se mide cada tanto los niveles de toxicidad en los alimentos, en los productos primarios, estamos hablando en este caso mayormente de las verduras, y cada tanto aparece un caso, o porque algún consumidor se intoxicó, o porque simplemente se midió y dio más alto de lo que debería ser. Y esto muchas veces tiene que ver con exceso de dosis. Perdón, claro, que estoy ahí haciendo, hago la parte, me hago el agrónomo, pero digo, con exceso de dosis, o a veces con lo que se llama el tiempo de carencia, que es, vos tenés que aplicarlo cierto tiempo antes para que el producto ya se desaparezca, digámoslo así, ya no tenga, no sea tóxico al momento de consumirlo. ¿Sobre esto pudieron ahí indagar un poco?
En la pregunta que les hacíamos de cuántas veces hacían las aplicaciones, era una pregunta muy abierta y había de todo respuestas. Algunos decían, no, cada 45 días o solo al inicio, cuando estoy empezando con el cultivo, con la siembra. Y había algunos casos que decían cada 15 días o dos veces por semana. Entonces uno se queda pensando, si dos veces por semana están aplicando algún producto y eso se está cosechando permanentemente, realmente estamos comiendo eso. No hay ningún tiempo de carencia.
Muchos productos se cosechan por pasadas. Tomemos de nuevo el caso del tomate. Yo acabo de cortar 300 cajas de tomate de una chacra y a la semana que viene voy a cortar otras tantas. Y entre ese corte y el siguiente se aplican.
Acá, no, por ejemplo,
el yuyo molesta, sí, para cosechar, por ejemplo, como podría ser un argumento.
Claro, en algunas, bueno, de lo que he estado estudiando un poco esto, en el caso, por ejemplo, del clorpirifos y el imidacloprid, dice que el tiempo de carencia debe ser de 30 días. Y los productores vivían mencionando el uso de estos productos y al preguntarles me decían, toda la semana fumigo o pulverizo. Entonces, ¿dónde está ese tiempo de carencia? Y muchas veces nos ha pasado. El otro día yo tenía una manzana, por ejemplo, en la mesada, toda blanca por fuera, con lo cual no me la comí. Uno dice, esto es resto de un producto, ¿qué es lo que me voy a comer?
Esto comprado en la verdulería.
En una verdulería, sí. Uh-huh. No eran las manzanas, como decíamos, las más vistosas, pero tenía esto blanco afuera y la verdad que no, ahí quedó.
Y esto ya también para el próximo bloque, ¿te cambió un poco la mirada de tu forma de consumir personalmente, digo, a partir del estudio? Decís, che, quiero ir por otros lados para consumir hortalizas,
sí,
fruta.
Y lo difícil que es también. Porque realmente, por lo menos donde vivo yo, no tengo cerca ningún productor agroecológico. Tendría que decir, bueno, una vez por semana me voy a tal lugar, a una feria donde sepa que tengo algún productor que no utiliza agroquímicos. Y para el consumo que tenemos dos personas, me voy a ir hasta allá para comprar tres manzanas y una lechuga. Entonces, creo que eso nos pasa a todos, no tenerlo tan cerca de la casa. A veces nos que no haya tantos puntos de distribución. O que cuando la verdulería de tu casa trae algún producto agroecológico, te quiere cobrar cualquier cosa por una plantita de lechuga. Bueno, entonces uno a veces quiere y es difícil hacer el cambio, ¿no?
Y ahí tenemos un dato central, claro, de la investigación, que el porcentaje de productores que usan químicos.
Por lo menos, aunque fue un área reducida, como digo, dentro de todo lo que es el cinturón hortícola, pero el 96% dijo que usa agroquímicos. O que los usaba y algunos inclusive que los empezaron a usar porque... Como todo el mundo los usa, yo también los uso.
Y yo diría que el número es real, más allá de que, por supuesto, uno tiene que muestrear y es limitada la cantidad de encuestas. No, uh-huh. No está lejos de ser real, digamos. Es así, uno lo ve.
Lamentablemente, bueno, creo que sí.
Sí. Por eso digo, si ese 4%, que en principio no usa agroquímicos, podríamos pensar que son productores agroecológicos, orgánicos o uh-huh. similar, es tan poquita la cantidad de productores que hay que es difícil acceder a esos productos.
Sí,
¿no?
Y una cosita más que tiene que ver también con esto, ocurre muchas veces, bueno, acá en cuestiones ambientales, que después podemos seguir, este productor agroecológico me dice, bueno, no uso nada, esto es súper saludable, pero resulta que está rodeado de chacras donde sí están usando productos, y por deriva, ya sea por el agua, por el viento, todo lo que están tirando en esta chacra al lado termina tarde o temprano arriba de mis propios cultivos. Entonces son más saludables, sí, pero no están 100% libres de agroquímicos.